Lighthouse Keeping. Lighthouse Keeping es el título de la novela, la octava novela de la autora británica Jeanette Winterson. La traducción al castellano, hecha por Alejandro Palomas para Lumen en 2005, lleva el título de La niña del faro. Cuando se hace una traducción, el título es siempre un problema, es siempre un problema de traducción y una apuesta. En el original, Lighthouse Keeping es una palabra compuesta, a su vez compuesta por otra palabra compuesta. Lighthouse es faro y tiene por un lado la luz, light, y por el otro lado el sitio donde está la luz, house, casa. Y keeping es mantenimiento. Así que el título podría haber sido traducido como mantenimiento de un faro. Ahí habría una connotación bastante más impersonal y una referencia genérica al libro, mientras que en el título que se escogió, La niña del faro, hace hincapié en la protagonista, Silver, y en el hecho de que es una niña que de alguna manera está en un faro, trabaja en un faro o vive en él, pero no nos revela claramente que se ocupa de la luz del faro. Este libro es el octavo escrito por la autora y constituye un nuevo ciclo, según ella misma. Después de un ciclo de 7 novelas, este tiene un estilo diferente, tiene una temática nueva y empieza otra época para la autora. Los títulos anteriores, algunos traducidos al castellano, otros no, van desde Oranges Are Not the Only Fruit, traducido como La fruta prohibida, publicado el original en 1985 y la traducción al castellano en 1990, The Passion, Sexing the Sherry, Written on the Body, Art and Lies, Gut Symmetries, and The Power Book. The Power Book del año 2000 fue traducido con el título en original. No hay una traducción del título. Pero hoy nos ocupa Lighthouse Keeping, La niña del faro. Y este podcast lo estoy haciendo en castellano, que es la lengua en la cual hemos leído el libro para la tertulia que tendrá lugar mañana. En La niña del faro hay una variedad de temas que abarcan la luz y la oscuridad, la ceguera, el poder transformador de explicar historias, el amor, la conexión y también, de alguna manera, la enfermedad mental. Y todo con un estilo bastante diferente del anterior en las novelas de la autora y a la vez bastante bello. Es un libro que podría parecer una poesía y que parece que cada una de las palabras haya sido escogida como si fuese una moneda de oro. Ahí se nota un cuidado detrás de cada elección, de cada campo semántico para describir una isla rocosa o una imagen de viento, de mar y de barcos. La novela está situada en Escocia, en un punto que se le llama el punto de retorno. En gaélico es Amb Parb y en inglés Rough Cape. Es el punto más noroccidental de Escocia y en el pasado era el lugar desde el cual los vikingos giraban para volver a casa. En todo caso, es un lugar inhóspito y esto nos queda claro desde que empieza la historia y vemos que Silver, la protagonista, es una niña que ha nacido de madre soltera. Nos cuenta desde el principio que su padre no se quedó suficiente para saber que ella había sido concebida. El padre es un marinero, suponemos, y la madre morirá poco después. Así que Silver es huérfana ya desde el principio de la novela. La protagonista y su madre viven en una casa con un gran desnivel, donde el suelo es inestable y tienen que clavar la mesa y las sillas al suelo, tienen que usar arnés para desplazarse por el miedo de caer. Y parece ahí que hay un gran deseo de un mundo estable. Bueno, la madre al principio, se cae y se mata, dejando a Silver huérfana. Y Silver irá a parar al faro, bajo el cuidado o la protección de Pew, el farero. El farero, que es ciego y que se encarga de mantener el faro, de mantener la luz, pero él mismo no puede salir de su oscuridad porque no puede ver. Pew ilumina a los marineros, ilumina a los barcos con el faro y también ilumina a Silver con las historias que le cuenta. El libro está lleno de historias. Hay algunas historias que son históricas y otras que son ficticias. Dentro de las primeras tenemos las referencias a Stevenson, a Darwin, a Wagner. Pero Stevenson es bastante relevante, en tanto que los faros del Reino Unido especialmente fueron construidos por la familia de Stevenson, el escritor de La Isla del Tesoro, de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, etc. Robert Stevenson, su abuelo, fue el que construyó el faro real en el que sucede esta historia. Es un faro construido en 1828 y que en total tiene una altura de 122 metros y la torre de 20 metros. Y el hecho de que los Stevenson aparezcan aquí es doble, porque por un lado hace referencia a Stevenson escritor y al Stevenson constructor de faros, pero también el personaje de Babel Dark hace referencia a Dr. Jekyll y Mr. Hyde, a un personaje con doble vida. Y de alguna manera todos los personajes que aparecen en La Niña del Faro son en cierta manera marginales. Tenemos al reverendo de doble vida, que es un hombre religioso y casado y a la vez tiene un gran amor, una gran pasión, que es Molly, con la que vive dos meses al año. Tenemos a una huérfana que en la adolescencia es diagnosticada de psicosis y tenemos a un ciego. La psicosis es una enfermedad mental que se caracteriza de un trastorno grave del sentido de la realidad. Y aquí la autora parece hacer un guiño a quienes leemos el libro, en el sentido de que en todo el libro hay psicosis, porque las historias están mezcladas de tal manera que la ficción y la realidad se entremezclan. También hay un tono que invita a pensar que lo que estamos leyendo es un cuento lleno de magia. La historia al principio puede recordar un poco a las historias de Roald Dahl, con esos personajes un poco malvados, un poco como la bibliotecaria. Hablando de psicosis, Silver es diagnosticada de psicosis cuando intenta entrar a casa de la bibliotecaria a robar el libro Muerte en Venecia. Y ahí hay un tono humorístico que también la novela contiene. Ese tono humorístico pasa por decir que ella había entrado a ver por qué estaba gritando la bibliotecaria y la bibliotecaria gritaba que había alguien en su casa, había un intruso. Y ella entró a ayudarla y no encontró que hubiese ningún intruso, porque en realidad el intruso era ella. Y entonces la policía se la lleva y después de una entrevista la diagnostican de psicosis. Y nos podríamos preguntar, ¿qué es lo que cura a Silver de esta psicosis? Es posible que lo que la cura en la segunda parte de la novela sea el amor. Y es que el amor en este libro está referido de una manera que realmente yo encuentro muy especial y muy bella. Por un lado tenemos a Molly, la amante de Babel Dark, que dice en la página 102 del original: "Can you leave someone and be with them? She thought you could. She knew that whatever happened today, whatever action they took, whether she kept him or lost him, it hardly made any difference." Yo diría que hay ahí una idea de amor incondicional. Lo que Molly está diciendo, si lo traducimos un poco, es que no hay una gran diferencia entre estar con alguien a quien amas y no estar con esta persona. No hay una gran diferencia en tanto que lo que importa es el amor y el amor está. Esta es una idea que sale en otras ocasiones en la novela, como por ejemplo cuando Pew le dice a Silver: "You must never doubt the one you love." No tienes que dudar de la persona a quien amas, que es lo que es justo lo que hace el personaje de Babel Dark. No tienes que dudar, interpreto yo, porque en realidad es el amor lo que importa. Y sería como dudar del amor. Y ya que nos referimos a Babel Dark, este personaje del cual también sería un problema de traducción, su nombre y su apellido, tiene nombre de Torre de Babel. Sería como una versión humana del faro. Representa la dinámica entre luz y sombra. Babel, por un lado, como la Torre de Babel, y Dark, oscuro, hace referencia a oscuridad, claro. No es Silver la única psicótica, ¿no? Parece que Babel Dark también es otro de los psicóticos de esta novela. La novela tiene un lenguaje poético, una escritura bella. Tiene unas referencias y unos paisajes precisos, un ambiente realmente que va acorde con el lugar donde está el faro, una isla rocosa con imágenes de mar, de barcos, de viento, de tormenta. Y en general está bastante. Bueno, está muy bien conectado, diría yo, que la idea de conexión es otra de las que aparece en la novela y con ella lo vamos a dejar. Only Connect es una de las ideas que aparece en el libro y que Jeanette Winterson toma de E.M. Foster. E.M. Foster en Howards End dice: "Only connect the prose and the passion, and both will be exalted." Connect. Lo que hace la autora en esta novela es conectar historias, conectar ficciones, conectar luz y sombra, gravedad y peso, y en general el producto es, yo diría, bastante bonito, bello, interesante, y si no es para todos los públicos, sí que se puede leer. Por partes. Se puede leer un capítulo como quien lee una poesía y dejarlo ahí. Y nosotros también lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por escucharme.